con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este miércoles 3 de julio, que te resumo en varias claves. Primera, a esta hora estamos pendientes de dos incendios en la provincia de Zaragoza. Uno de ellos ha obligado a evacuar de forma preventiva el camping Bellavista en Mequinenza. El otro se ha declarado en Biota y las autoridades han ordenado el confinamiento de los vecinos de Farasdués. Segunda, la Policía Nacional ha liberado a una treintena de mujeres de diferentes países explotadas sexualmente en la provincia de Málaga. Les obligaban a prostituirse en clubes de alterne y a vender droga a sus clientes. Hay 37 detenidos. Tercera, la policía investiga el ataque sufrido por un niño de 11 años en Madrid. Dos chicos de unos 16 le abordaron cuando bajó a tirar la basura con un amigo. Se le llevaron a una zona apartada, le grabaron dos iniciales en el muslo con una cuchilla. ¡Joder! Y cuarta, una avería y un fallo en los frenos pudo provocar el accidente del microbús turístico que ayer se despeñó desde 15 metros en una carretera del Pirineo de Huesca. El conductor abrió las puertas y pidió a los ocupantes que saltaran en marcha cuando vio que no podía detener el vehículo. Solo cuatro niños no pudieron salir. Uno de ellos resultó herido de gravedad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se acercan las vacaciones, llega el momento de desconectar, viajar. La llegada de las vacaciones no es una buena noticia para todo el mundo. Imagino que a estas alturas ya has decidido dónde te vas a hospedar, si viajas, puede que hayas elegido un piso turístico. De un tiempo a esta parte, los pisos turísticos han puesto encima de la mesa un debate que trasciende el modelo que necesita España, según los expertos. De hecho, alcanza de lleno uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país, además, que es la falta de vivienda.
Venís a ver el ático, ¿verdad? Pasad que os lo enseño. Os presento este magnífico ático con encanto en el barrio de Chamberí. Es bastante chiquitito, muy acogedor, son 27 metros cuadrados, muy fácil de limpiar. La propiedad se pone a la venta por el valor de 199.000 euros.
27 metros cuadrados, 200.000 euros. No se trata de estar a favor o en contra de las plataformas que ofrecen alojamientos turísticos, se trata de buscar un equilibrio. Ahora mismo muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil. Es bastante más complejo de lo que imaginamos. Si las administraciones se van a aplicar en buscar soluciones, tendrán que tocar muchas teclas. Mira, la lucha contra estos pisos turísticos, por ejemplo, ha llevado al gobierno a estudiar una nueva regulación de los alquileres temporales, en el que se tendrá que acreditar que no es para una vivienda habitual. Lo ha anunciado hoy mismo la ministra Isabel Rodríguez, que se ha reunido con un grupo de trabajo para aportar soluciones.
La temporalidad dependerá de la causa. Si es un curso escolar, será 9 meses. Si es un festival cultural o un acontecimiento deportivo, lo será 1 mes, 2 meses, por el tiempo que dure ese acontecimiento. Por tanto, la causalidad determinará la temporalidad.
Ponte a controlar. Vivienda quiere acotar también la proliferación de estas viviendas vacacionales, dejándolo en mano de los vecinos. ¿A qué me refiero? Pues a que el gobierno va a modificar la ley de propiedad horizontal para prohibir la existencia de pisos turísticos en las comunidades de propietarios que así lo decidan.
Se trata de empoderar a los vecinos, de garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos y también en las ciudades. Que sea determinante la opinión de los propietarios de estas viviendas en régimen de propiedad horizontal a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas.
La ministra lo ha dicho semanas después de la decisión que ha tomado Barcelona, donde su alcalde, Jaume Collboni, se ha comprometido a erradicar completamente los pisos turísticos de la ciudad en pocos años. Su objetivo es no renovar ninguna de las 10.000 licencias que hay a día de hoy en Barcelona.
En la ciudad de Barcelona, a partir del año 29, no existirán los pisos turísticos tal y como los hemos conocido hoy. Y eso nos va a permitir poner 10.000 viviendas en el mercado del alquiler o a la venta, o sencillamente que tengan el uso residencial que seguramente nunca tendrían que haber perdido.
En Madrid, el alcalde Martínez Almeida también anunció que no daría nuevas licencias y avisó de que incrementaría las multas a los pisos ilegales. Alberto tiene un piso turístico en Madrid. La vivienda empezó siendo un alquiler tradicional, pero vio que la rentabilidad era mayor si la convertía en alquiler turístico.
Hay que hacer muchas cosas, pero primero trámites legales. Cuando yo empecé, el ayuntamiento no pedía ningún tipo de licencia. De hecho, bueno, ibas al ayuntamiento, te remitían a la Dirección General de Turismo, y en turismo tenías que darte de alta en un número de registro de viviendas turísticas. Luego tenías también que darte de alta en la policía, porque hay que filiar y registrar a toda la gente que entra y se manda telemáticamente diariamente según llegan.
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela. José María Raya es catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
¿En qué nos ayuda a limitar los pisos turísticos? Pues en algo muy evidente, que el mayor problema que tenemos ahora mismo en el mercado de alquiler es una falta de oferta, y por lo tanto todo lo que ayuda a mejorar la oferta, pues es bueno. ¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no? Y hay un artículo reciente que dice que cada 10 Airbnbs es un nuevo restaurante y 8 empleos, ¿no?
Si se pretende regular este fenómeno, se tiene que hacer de forma asimétrica, porque lo que es un grave problema de vivienda en Madrid o Barcelona puede ser un factor de progreso económico en zonas rurales de la España vaciada, por ejemplo. Si tomamos el caso de Barcelona como referencia, vemos que en los últimos 10 años el precio del alquiler ha subido un 68%. ¿Darle un uso residencial a todos esos pisos turísticos es la solución? Alejandro Fuentes es abogado experto en derecho inmobiliario.
El perjuicio que se puede generar es enorme y puede ser un efecto boomerang, ¿no? Que el que cree, o sea, es decir, una medida que suena muy bien, pero claro, esa eliminación o esa expropiación de esas licencias turísticas ya autorizadas en su día, pues evidentemente comporta un perjuicio que no debe soportar el titular de esas viviendas, ¿no? Que cuando adquirió esas viviendas no tenían fecha de caducidad y se le está diciendo que en 5 años esas viviendas se caducan, ¿no? Y por tanto puede generar una aluvión de reclamaciones patrimoniales contra la administración.
El sector asegura que el 90% de las inversiones en pisos turísticos está en manos de particulares. Si prohibimos esos alojamientos de forma radical, va a afectar a la renta de mucha gente. Por lo tanto, imaginemos que no queremos ir contra los pisos turísticos, pero tenemos el foco puesto en solucionar el acceso a la vivienda. ¿Qué se debería hacer?
La clave es mejorar la oferta y tener una política consistente y consolidada en el tiempo, que llevamos pues como 40 años dando tumbos, ¿no? Pero no se ejecuta nunca, ¿no? Parece que todo el mundo está a favor, que hay un enorme consenso, pero cuando uno empieza a mirar las cifras se da cuenta de que estamos en mínimos históricos de nuevas viviendas de oferta pública y oferta social. Y luego ayudar también a esos jóvenes que son solventes, que pueden pagar cada recibo de la hipoteca, pero que lo que les cuesta es la entrada.
Si miramos los datos, vemos que cada año se forman unos 285.000 hogares nuevos en España. En los últimos 15 años se han construido unas 100.000 viviendas nuevas. Es decir, cada mes de enero lo empezamos con un déficit de más de 150.000 pisos. Y según el INE, en España hay 340.000 viviendas de uso turístico. El cálculo es fácil. Pensar que si convertimos esas viviendas en pisos de uso residencial solucionaríamos el problema, pero no es tan sencillo. No se trata de prohibir, sino de ordenar.
Como buen madrileño, observo mucho mi ciudad y veía que había mucha gente que venía que antes no venía, pues dije, bueno, vamos a probar a ver si con el alquiler de corta estancia hay demanda y me puedo ganar la vida con ello. Y bueno, pues así empezamos.
¿Cómo le explicamos a Alberto, a quien no le pusimos ningún impedimento para convertir su piso en un apartamento turístico, que ahora se le prohíbe porque han fallado los cálculos de vivienda?
Es un apartamento de una habitación exterior, bastante luminoso. El salón tiene la posibilidad de un sofá-cama, pues para cuando vienen familias con niños o vienen dos parejas.
Uno de los principales problemas es que en cada ciudad de España se aborda este fenómeno de manera distinta y, por tanto, la regulación puede ser completamente diferente en Málaga, en Madrid o en Barcelona. Enrique Alcántara es el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos en Barcelona, Apartur. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vosotros defendéis que el incremento de los precios y la falta de oferta en vivienda no es culpa de la fórmula apartamento turístico. ¿Por qué?
En absoluto, porque en el caso de Barcelona queda demostrado, ¿no? El caso de Barcelona es importante porque hace 9 años que no se dan nuevas licencias de vivienda turística. Son las mismas ahora que hace 10 años. Bueno, 9 años. Y en cambio el precio de la vivienda se ha disparado, sobre todo en los últimos 3 años, en los últimos 2 años. Una barbaridad. pero los pisos turísticos son incluso menos, porque se han cerrado como 5.000 ilegales. Por lo tanto, en un mercado en el que el número de pisos turísticos ha decrecido, el precio de la vivienda ha subido exactamente igual que en el resto de plazas, en el resto de lugares, ¿no? Por lo tanto, queda claramente probado que cualquier motivo puede haber sido el causante de esta subida de precios, excepto los pisos turísticos, que no han crecido, sino que han decrecido, ¿no? Esto es evidente.
¿Cómo va a afectar la medida de Colboni? ¿Cuál es tu análisis? Me refiero a ese anuncio de eliminación total.
Bueno, yo creo que la expropiación que pretende el alcalde de Barcelona es claramente inconstitucional, y de hecho el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Partido Popular. Por lo tanto, nosotros creemos y confiamos que esto se caerá en algún momento en el camino, y que ahora básicamente lo que está haciendo el alcalde es una gesticulación política que le puede dar votos o le puede dar réditos, y como de aquí 4 años, cuando pueda teóricamente hacer esa expropiación, él probablemente ya no es en el ayuntamiento, pues da igual, el beneficio lo saca ahora, ¿no? Uh-huh. Nosotros interpretamos que es esto. Estamos mezclando el problema de la vivienda con el turismo y no tienen nada que ver, son cosas absolutamente separadas, ¿no? En el caso de Barcelona queda bastante, bastante demostrado. Y no estamos atacando el problema fundamental, que es el de la construcción, el de la generación de oferta y la protección del propietario, ¿no? El propietario está claramente, claramente indefenso e intenta cualquier cosa hoy en día menos poner el piso, su propiedad en alquiler tradicional, ¿no? Y esto hay que evitarlo.
Es evidente que hay un problema de vivienda en España. ¿Sentís que se está demonizando a los pisos turísticos? ¿Hace falta regulación en cualquier caso?
La regulación siempre es positiva. Yo creo que sí que es positiva que la haya, ¿no? Pero cuando ya la hay, cuando hay una regulación, incluso una prohibición desde hace 10 años, 9 años, 10 años, el problema está en otro sitio, ¿no? Lo que el piso turístico tiene muy mala imagen. Es un chivo expiatorio muy fácil que políticamente no lo defiende nadie, o es muy difícil que alguien lo defienda, ¿no? Y por lo tanto es fácil para el político que no sabe resolver el problema de la vivienda el atacar el turismo o el piso turístico. Pero es que en el caso de Barcelona es increíble. En la parte antigua de la ciudad, el Ciutat Vella, el distrito de Ciutat Vella, hace 18 años que no hay licencias nuevas. Entonces, es un caso tan evidente donde la oferta de pisos turísticos ya se elimina, ya se ha limitado, ya se ha regulado desde hace mucho tiempo, pues el problema de la vivienda está en otro sitio, ¿no? Está en otro sitio. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, como la alcaldesa Colau, pues hizo que se frenara absolutamente la construcción de vivienda en la ciudad, ¿no? Con medidas que implantó. Entonces, yo creo que esto merece un análisis muchísimo más serio que abordarlo desde el turismo. Obviamente, la regulación bienvenida sea, y siempre buscar los equilibrios en cada uno de los destinos. Pero es que el problema de la vivienda es muchísimo más amplio.
¿Quién es el culpable de que haya pisos turísticos ilegales? ¿Cómo se pone coto a eso? Porque los perjudicados sois los que lo hacen ilegalmente, supongo.
Sí, 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 exacto. Hombre, pues el exceso de regulación o de ambición por las diferentes partes hace que aparezcan los ilegales, ¿no? Pero en Barcelona se han controlado muy bien. Estuvimos en épocas que habían 5.000, 6.000 apartamentos turísticos ilegales que se podían ver en las plataformas, y ahora mismo se cifran en menos de 500. Por lo tanto, si hay un trabajo de inspección y de ponerle foco y de trabajo conjunto con las plataformas, se puede llegar a erradicar ese apartamento turístico ilegal. De todas maneras, también tiene que haber una regulación que permita el posible cumplimiento, ¿no? En el caso de Madrid es increíble que no hayan apartamentos legales apenas, ¿no? Uh-huh. Que no se haya permitido a lo largo de los años, lo cual no tiene sentido, ¿no? Porque cuando apuestas por un turismo familiar que le cuesta acceder un montón a viajar a hoteles y a repartir a toda la familia en habitaciones de hotel, pues esa figura del apartamento turístico viene a solucionar y viene a hacer accesibles los viajes a muchísima gente, ¿no? Claro. Entonces hay que buscar esos equilibrios y definir, oye, pues qué cantidad caben dentro de una ciudad y permitir cierta actividad, ¿no?
Hacerlo bien, sencillamente. Enrique Alcántara, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona. Gracias, Enrique, suerte.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Otra de las patas tiene que ver con los vecinos que habitan precisamente en esos barrios. ¿Cómo se vive cuando está rodeado de pisos turísticos? Javier vive en el centro histórico de Málaga. Desde hace 15 años vive en uno de los 8 pisos que tiene su edificio. Al principio conocía a los vecinos, claro, pero poco a poco esos vecinos han ido desapareciendo. Javier comenzó a cruzarse con turistas, sobre todo extranjeros. Ahora mismo, de los 8 pisos que hay en su bloque, la mitad son de alquiler turístico.
A todo el mundo no le parece tan mal hasta que lo vive. Sí que en los últimos años hay una correlación entre cómo el edificio se ha ido depauperando, es decir, pues el ascensor continuamente sucio, muchas veces roto, los pasamanos reventados con elementos decorativos que faltan, la puerta del portal pues se rompe prácticamente una vez cada mes y pico, se nota a peor.
Javier también se queja de que los inquilinos utilizan los pisos turísticos a volumen. Es decir, si la vivienda tiene 2 habitaciones y un sofá-cama, se meten 8 personas como puedan.
Yo lo entiendo que el turismo, pues cada uno quiere hacer lo que quiera hacer, ¿no? El problema es que lo tengo al lado. Un martes yo trabajo al día siguiente y esta gente que viene de vacaciones, pues evidentemente no, y quieren disfrutar, haciendo lo que les da la gana. Eso se escucha, se nota, el descanso va peor.
Cuando hablamos con Javier y le preguntamos qué hace cuando el ruido le sobrepasa, nos comenta que llama a la policía local y son los propios agentes los que le admiten que es muy difícil una solución.
Cuando ya llegan, la mayor parte del tiempo, pues el ruido se ha ido, porque la gente lo que hace ruido es, pues antes de irse, es decir, algún tipo de botellón o lo que sea, o cuando llegan. Son 4 pisos turísticos. Si ocurre cada cierto tiempo y es una hora, pues una hora de 2 de la mañana, 3 de la mañana, un martes, pues hombre, agradable, pues nada.
Los residentes de la comunidad en la que vive Javier han hablado del tema en más de una junta de vecinos, pero tienen las manos atadas, ya que las prohibiciones pueden hacer que no son retroactivas.
Lo que estoy votando es para prohibirme a mí mismo poner una vivienda turística. Todo este movimiento lo que está haciendo es expulsarnos un poco del centro. Como ocio, pues probablemente sea un sitio estupendo. Pero para vivir es árido, suciedad, ruido, pintadas por todos lados. Entonces, un poco, no es muy agradable. Ya hemos llegado a un punto en el cual no merece la pena. Ya o te vas o te aguantas.
¿Qué opciones le quedan a Javier? ¿Mudarse? ¿Quién va a querer comprar una casa con esta situación? Es imposible. Por tanto, Javier tiene 2 opciones. O se resigna, o se muda, o convierte su piso en un apartamento turístico para intentar sacar algún beneficio.
Como esto nunca va a ser retroactivo, parece ser, pues nunca me va a solucionar el problema. Ya lo que voy a hacer es poder elegir entre ser un vecino en un semi-hotel o irme a otro sitio.
Lo dramático de la situación que vive Javier es que el centro de Málaga termine convirtiéndose en un parque de atracciones, una ciudad sin ningún tipo de vertebración social a través de sus barrios. La Barceloneta es un barrio de toda la vida situado junto al mar en Barcelona, claro. En los últimos años, y gracias al atractivo de la playa, esta zona ha visto alterada su tranquilidad y se ha convertido en una nueva meca del turismo disparando los alquileres. Según Hosteltour, el barrio dispone de un hotel de 27 habitaciones, pero hay cerca de 600 pisos turísticos. Manel Martínez pertenece a la Asociación de Vecinos Barceloneta. Manel, buenas noches.
Buenas noches.
En 2017, corrígeme si no, los vecinos de la Barceloneta protestaron contra el auge de los pisos turísticos, contra los comportamientos incívicos, como nuestro amigo de Málaga. 7 años después, ¿seguís con el mismo problema?
Bueno, yo te rectificaría, si me permites, porque claro, Empezamos la lucha en el 2014.
Ajá, no, por favor.
Cuando pasamos de tener 200 pisos en un kilómetro cuadrado a tener 2.500. Como tú comprenderás, 200 pisos en medio de un parque de unos 6.000 y pico piezas de vivienda no es el mismo impacto que tenga 2.500, en el cual ya podríamos hablar el 30% de los pisos que deberían ser para residentes, ¿no? Para personas que viven aquí. Pues la verdad es que las autoridades que hemos tenido municipales en las inspecciones nos defraudaron mucho, es decir, poco. Y la verdad es que, bueno, bajó porque con las amenazas de las multas y tal, pues el que era pequeño tenedor, digamos, el que tenía 1 o 2 pisos que eran familiares y los pasaba a poner a ganarse un sobresueldo, pues un poco por miedo a caer la sanción no se lo soltó y lo vendió o lo pasó a residente habitual. Pero hay otra gente que comercializa con los pisos y esta gente pues no tiene una multa porque sabe que, bueno, imagínate que si os digo que en el 2015 la estimación que hicimos nosotros es que la defraudación, porque aquí lo que se nos ha sorprendido mucho a nosotros es que nunca ha aparecido el Ministerio de Hacienda. Cuando dices que en un kilómetro cuadrado de Barcelona frente al mar, calculábamos que habían como unos 10 millones de euros defraudados en solo temporada de un año de verano. O sea, si esto no tiene que movilizar a todas las autoridades, pues no sé quién debería hacerlo. El caso que nunca apareció el Ministerio de Hacienda, los inspectores de pisos no tenían ni las herramientas para trabajar, y al cabo ahora de unos ciertos cambios, ahora tenemos un gobierno socialista y ha prometido acabar con los pisos turísticos. Queremos verlo.
A ver cómo se hace.
Queremos verlo porque eso en Barcelona representaría tener un parque habitacional de más de 10.000 pisos para vivienda social o para alquiler razonable.
Claro. ¿Qué situaciones se viven? No quiero, por supuesto, ni criminalizar ni culpar a todo el mundo. Habrá gente súper decente que viene con su familia y se hospeda donde puede, pero ¿qué situaciones se viven? Porque creo que ha habido momentos hasta de violencia.
Bueno, ha habido momentos tensos, porque ha habido personas que han estado con tratamiento psicológico y de fármacos.
Bueno, que hay que vivir así, ¿eh?
Porque no se puede vivir en un sitio al lado tuyo donde no te permite ni trabajar, ni descansar, ni tener una vida cotidiana normal. Sí que es verdad que ha bajado un poco la volumetría de pisos, sí, pero es igual, continuamos teniendo más de 5 veces lo que teníamos antes de la época del boom. Por lo tanto, todavía. Y el problema que tenemos es que empiezan de nuevo después de la pandemia, que nos iba a hacer tan mejores, otra vez a aflorar nuevos pisos turísticos. Entonces, las normativas que se están poniendo, creo que si no hay detrás una operativa y un protocolo de inspección correcto y una agilidad en la aplicación de las sanciones, va a ser papel mojado. Entonces, esperamos que sí, confiemos que sí, pero realmente vamos a estar muy encima.
Eso.
Si no, pensar que ahora, después de la pandemia, se ha multiplicado por 10 la gente que tiene trabajamos en casa. Y si tú no puedes trabajar, es como si monteamos una fiesta rave en las oficinas de la Caixa. Ya me diría si los señores de la Caixa no se quejarían.
Claro.
Pero quiero deciros una cosa. Una cosa que nos ha sorprendido mucho es que el sector hotelero, el sector habitacional, las asociaciones de pisos totalmente regulados, que cumplen bien con su papel de vivienda, de estación turística, con todo en regla, de cara a la ley, nunca nos ayudaron para ir a los vecinos juntos a acabar con esa oferta ilegal que les quitaba negocio. ¿No suena raro? Pues es así.
¿Qué sospechas?
Pues sospecho que algunos son buenos empresarios que tienen todo en regla y otros tienen una operativa en blanco y un AMBE. Y el AMBE, que nadie controla, pues es el piso turístico. Ya. Entonces, pues bueno, como no quieren tirarse piedras sobre su tejado, pues algunos... Vamos a ver, es que no voy a descubrir la pólvora. El señor Quique Sarasola, para mí, con todas las letras, un canalla... que salió por la tele diciendo, si no me dejan hacer hoteles, pues voy a comprar bloques para hacer pisos turísticos, aunque no tenga permiso. Y lo dice adelante la cámara para toda España, y que nadie le llame la atención, ni el propio gremio de hoteleros. Hombre, pues lo siento mucho, señores. Tienen una manzana podrida en su casa, sáquenla.
Ya. No, esa clave que has apuntado de lo del Ministerio de Hacienda tiene toda la gracia, ¿eh? Digo, la gracia entre comillas, entiéndeme.
Es curioso.
Sí, es cuando menos curioso. En fin, Manuel Martínez, de la Asociación de Vecinos de la Barceloneta. Qué zona tan bonita, tan histórica. En fin,
Y con mucho legado y historia.
Sí, hombre, ya lo creo.
Os invito a descubrirlo.
Sin duda, ya lo creo, claro que sí. Pues encantado. Algún día nos veremos por allí, Manel. Gracias.
A vosotros, gracias.
Adiós, chao. Muchas familias dependen de los apartamentos turísticos como fuente de ingresos, pero claro, muchas otras no pueden vivir en paz debido a que están al lado de esos alquileres, muchos de ellos ilegales o sin regular, claro. Estas son las consecuencias del descontrol y además agravando el problema que tiene España para acceder a una vivienda. Es la tormenta perfecta. ¿Dónde está la clave? En las manos de la administración. ¿Hasta dónde? El equilibrio, un equilibrio entre actividad turística, ni qué decir tiene necesaria, los derechos de los ciudadanos y la norma. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Menudo problemón, macho. Tú que vives en el centro de Madrid, hay que vivir con esto, ¿eh?
Sí, este es el clásico problema. Mira, si el maniqueísmo siempre es tramposo, o sea, a favor o en contra siempre es... Este es un caso en el que está especialmente poco indicado el maniqueísmo. No se trata de decir estoy a favor de los pisos turísticos o estoy en contra, porque en un país como España, que está que vive desde siempre del turismo, pero que últimamente todo el tirón económico que estamos viviendo y del que tanto presume el gobierno se debe básicamente al turismo, que paga el 50% del crecimiento del PIB en los últimos tiempos y del que se recauda la educación, la sanidad, todo lo que sabemos, ¿verdad? Pues claro, en un país como España, de repente decir, no, pues pisos turísticos fuera, ya, pero es que te puedes cargar unos porcentajes increíbles porque hay gente que no puede pagarse un hotel. Y claro, si te cargas los pisos turísticos de un plumazo para contentar a los vecinos, vas a afectar a la recaudación económica y al crecimiento del país y a la creación de empleo, inevitablemente. Pero al mismo tiempo también hay que comprender a los vecinos que claro, tienen que convivir con situaciones de ilegalidad y que ahora el Ministerio de Vivienda quiere atajar. Pero no solo el Ministerio de Vivienda, porque sabemos que las competencias están delegadas, va a tener que hablar con los ayuntamientos y con las autonomías. Por ejemplo, Almeida ya ha reconocido que el 90%
son
de
ilegales.
Los pisos turísticos en Madrid son ilegales.
Es increíble.
Y claro, va a congelar las licencias hasta 2025 y va a poner multas de 200.000 pavos. Me parece bien, hay que regular esto, porque de alguna forma tenemos que conciliar dos intereses, el económico y también el de la convivencia con los vecinos. Yo vivo efectivamente en una comunidad de vecinos. Una de las ideas de la ministra de Vivienda es dar derecho de veto a las comunidades. Pues lo votamos en la asamblea y decimos, oye, pues tenemos un vecino en mi bloque, de hecho, tenemos un bloque, un piso que da problemas en este sentido. Bueno, pues los vecinos nos reunimos y decimos, pues que no, que es que o se regula o pues no damos permiso para que haya un piso pirata en nuestro bloque. Pues no me parece mal, sinceramente, pero conciliándolo con el gremio de hostelería, con
claro,
haciéndolo de una forma dialogada con los ayuntamientos, en fin, de una forma seria y no maniquea.
En fin, qué menudo lío. La verdad es que es un auténtico lío. Que se nos ha ido de las manos. Bustos, que gracias, amigo, que te espero en un rato.
Hasta luego, Ángel.
Chao, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
No, han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El turismo sigue imparable. El sector ha marcado un nuevo récord con la llegada de 33 millones de turistas a nuestro país hasta el mes de mayo. Es un 14% más que en 2023. Los que nos visitaron se dejaron más dinero también. De media se gastaron 1.263 euros. 43.000 millones en total. Es una pasta. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El turismo vive ajeno a la inflación. La llegada de extranjeros y su gasto en nuestros hoteles, comercios y restaurantes crece mes a mes. Parece que no hay tope para un sector que concentró el 90% del empleo creado en junio. 33 millones de turistas nos visitaron hasta el mes de mayo, según el Instituto Nacional de Estadística. Es un 14% más que el año anterior y se dejaron más de 43.000 millones de euros, un 22% más. Y eso a las puertas de un verano que mantendrá cifras récord. Jorge Marichal, de la patronal hotelera CEAT.
Un crecimiento con respecto al 2023, que recordemos que ya fue un año de récord y por lo que las cifras nos vienen dando, este año podemos esperar algo muy positivo y algo muy parecido al año anterior.
Solo en mayo nos visitaron más de 9 millones de turistas con una estancia media de 6 días y un gasto medio de 1.263 euros, unos 200 euros por día. Británicos, alemanes y franceses fueron quienes más nos visitaron en mayo, con Cataluña, Baleares y Andalucía como destinos favoritos.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel, líder? Buenas noches.
Sí, me gusta. Sí, me gusta, es la verdad. Oye,
yo
puede...
ya he dicho que cobro por decir esto.
Sí, no, es así. ¿Puede el sector morir de éxito o seguirá siendo clave en nuestra economía?
Bueno, vamos a ver, lo comentamos aquí casi todos los días, ¿no? El sector hotelero español, Ángel, como tú has explicado, está muy desarrollado, es uno de los más eficientes del mundo y, por supuesto, es muy rentable, ¿no? Ha hecho los deberes, hizo los deberes durante la pandemia y eso se está notando, aparte de que España, pues, es un país muy atractivo, ¿no? ¿Puede seguir siendo igual de competitivo? Pues sí, aunque ahora, ¿en qué está el sector hotelero? Bueno, pues en buscar el nicho de turismo de calidad. ¿Qué esto qué implica? Esto implica subir los precios y esto enlaza directamente con la media hora interesantísima anterior que has tenido a causa de los pisos turísticos y las casas turísticas, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues que el turista local, el turista español, está viendo cómo suben los precios de los hoteles y ya no puede ir de vacaciones con toda la familia como podía irse antes.
Claro.
Antes es hace unos pocos años. Y alquilan pisos, ¿no? Es decir, aquí hay que tener mucho cuidado para que el turismo sea un turismo de calidad que permita a nuestros hoteles, a los que les han subido muchísimo los costes, poder mantener ese ritmo de coste gracias a los ingresos de los extranjeros, pero equilibrar un poco con el turismo patrio.
Esto es interesante. Las pymes españolas, pequeñas y medianas empresas, han lanzado un duro manifiesto contra el gobierno, critican el intervencionismo, dicen, de la vicepresidenta Yolanda Díaz en el empleo. Piden que cese la injerencia del gobierno en las empresas. Gerardo Cuerva es el presidente de Cepyme.
El último ejemplo de cómo el Ejecutivo actúa de manera unilateral, sin evaluar sus medidas y perjudicando a la empresa. Lo cierto es que está demostrándose que hay poco espacio para la empresa privada ante un gobierno que adopta tesis comunista.
Cepyme habla de política persecutoria, incriminatoria, que está llevando a cabo el gobierno. Claro, cuando dice tesis comunistas, no está muy alejado, es que la vicepresidenta y ministra es del PC.
Bueno, claro, es que tenemos el gobierno de la Unión Europea en el que el Partido Comunista forma parte de ese gobierno, ¿no?
Claro.
La verdad es que el manifiesto, Ángel, le acabamos de escuchar a Cuerva, ¿no? Es durísimo, y aquí la cuestión es dónde están las grandes compañías, ¿no? Para apoyar al 99,8% de las empresas en este país que dan trabajo a más del 60%. ¿De qué se quejan? Bueno, de que se estigma al empresario, de que hay un goteo incesante de nueva burocracia, de impuestos, de sanciones, que todo incrementa los costes, de esa culpabilización de todo al empresario. Algo pasa mal en España y la culpa la tiene ese empresario al que han caricaturizado como si tiene un sombrero de copa y un puro, y es el señor que vive debajo de tu casa y que es el dueño de la peluquería o de la barbería o de la tienda de comestibles, ¿no?
Sí. Hoy ha entrado en vigor la semana laboral de 6 días en Grecia. Se podrán trabajar hasta un total de 48 horas semanales. La medida tenía que haber entrado en vigor en marzo, pero se ha retrasado. Los empleados que lo lleven a cabo verán una subida de sueldo, claro. Carlos vive en Grecia.
Creo que ha sido una medida bastante extrema para intentar combatir la pobreza de este país, porque no os podéis imaginar al nivel que está este país, de que las cosas del día a día están a un precio que es prácticamente desorbitado, muchísimo más alto que en España y con unos salarios muchísimo menores.
La medida tiene como objetivo mejorar la productividad. ¿Qué te parece?
Bueno, y mejorar, como ha dicho Carlos, los ingresos, ¿no? Los ingresos de los griegos.
Es el problema.
Claro, porque aquí hemos decidido que hay que pagar todo el mundo en Europa tiene que pagar los impuestos como si fuera alemanes, pero cada uno con sus sueldos. Y claro, eso es imposible. Arruinas a los países. A mí me parece que mientras sea voluntario y de acuerdo con el empresario, uno puede trabajar las horas que considere y debe trabajar las horas que considere oportunas. O sea, no quiero volver a repetir mi pregunta de siempre. ¿Cuántas horas trabajas tú, Ángel Expósito?
Muchas.
Y, pues eso. Y lo otro que hay que poner en valor es el trabajo. O sea, el trabajo dignifica a la persona, dignifica al ser humano, dignifica al hombre. Y además, trabajar es el vehículo de progreso, porque no todo el mundo nos ha tocado la lotería ni nos ha tocado una herencia, ¿no? Y por lo tanto, trabajando es como podemos mejorar. ¿Cómo mejoran los salarios? Pues si dejan de subir los impuestos.
Ayer lo avanzábamos, foros y sindicatos han acordado que el ERE de su planta de Almussafes en Valencia sea finalmente de 626 trabajadores. La cifra inicial iba a ser de 1.600. Lo que hace la empresa es sacar casi 1.000 empleados de ese expediente de regulación de empleo. Ahora queda por negociar un mecanismo de transición hasta 2027, cuando se empiece a fabricar un nuevo vehículo. A mí lo que me sorprende de esto es la edad.
Sí, bueno, es la edad y es todo, ¿no? A mí me parece que todo lo que sea despedir a menos gente, pues es una buenísima noticia, pero yo creo que habría que explicar qué es lo que está pasando con el sector del automóvil en España en 30 segundos. España ha sido durante décadas una potencia en la fabricación de automóviles. Como se han disparado en los últimos 6 años los costes laborales, las empresas automovilísticas o bien se han ido como Nissan o bien decidieron reorganizarse y apostar por los coches eléctricos. ¿Y qué ha pasado con los coches eléctricos? Pensaban, bueno, como son más caros, podemos asumir los costes que nos supone la fabricación de estos coches, más la subida de costes laborales y de materias primas, ¿no? Pero claro, no se vende un solo coche. Ayer dábamos los datos, ha caído la venta de coches eléctricos un 10%. Y esto está estrangulando una industria que ha pagado buenísimos salarios y que ha supuesto una inversión de I+D+I en nuestro país espectacular.
Fue una de las promesas del gobierno que anunció a bombo y platillo. Hablamos del permiso parental de 8 semanas, ojo, 2 meses, para cuidar a los hijos menores de 8 años. Se presentó como un avance social y un gran paso para las familias en la carrera por la conciliación. El permiso tendría que empezar a remunerarse ya, en menos de un mes, el próximo 2 de agosto, porque lo exige la Unión Europea. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que el gobierno quiere ahorrarse ese dinero y no tener que pagarlo, claro, es que lo que nos faltaba. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿En qué punto está aquello del permiso parental?
Bueno, tú lo decías, ahora mismo el gobierno está intentando librarse, llamémoslo así, de aplicar una de sus normas estrella que forman parte de esa ley de familias que aprobó justamente hace un año, el año pasado. No tenemos a día de hoy, a menos de un mes de entrar en vigor, noticias sobre cómo va a ser esa remuneración tan necesaria para muchos como Laura.
Trabajo no puede ser de teletrabajo, un permiso remunerado pues me viene muy bien, por ejemplo, para cubrir las necesidades en verano o en las vacaciones de los niños, en los que no puedo recurrir a vacaciones porque no puedo cogerme todo el verano de vacaciones.
Este permiso actual se aprobó hace un año con grandes lagunas. Al principio era prácticamente lo mismo que pedirse una excedencia, ni siquiera las empresas sabían cómo funcionaba y la Seguridad Social tardó hasta 7 meses en aclarar pues que había que mantener a los trabajadores dados de alta. Ahora mismo lo que tenemos es un permiso de 8 semanas que te puedes coger, ya sea juntas o separadas, hasta que tu hijo pues cumpla los 8 años. Pero hasta ahora, y aquí viene el cambio, es un permiso sin remunerar. Es decir, tú te lo puedes coger, cotizas, pero claro, no cobras.
Porque yo puedo dejar de cobrar 8 semanas, pero no puedo dejar de pagar la hipoteca, ni dejar de pagar la luz, ni el teléfono, ni la comida. Entonces, al final, si queremos que haya natalidad, pero no tenemos recursos, pues no vemos solución.
Así que Ángel...
La solución sería no tener hijos.
Así que Ángel decía, Laura está como tantas y tantas madres, también padres, esperando pues que el gobierno cumpla con lo que marca Europa.
La pregunta es obvia, pero ¿esto quién lo paga? ¿O quién lo pagará?
Bueno, las cotizaciones las pagan las empresas.
O sea,
en un casi 40% y un 7% el trabajador, ¿no? Pero yo aquí me pregunto, Ángel, ¿y nosotros cómo teníamos hijos?
¿Y nuestros padres?
¿Y nuestros padres?
Peor que nosotros todavía, y peor que nosotros todavía, claro.
¿Cómo hacían?
Hace un mes, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, sí, sabes, la gente seguramente no sabe que se llama así el ministro de texto, pero es así. Aseguró que la remuneración de las primeras 4 semanas estaba en la ley de familias, pero de momento tampoco. No hay ni rastro.
No hay rastro, Ángela, a no ser que se incorpore como una enmienda, aunque el gobierno podría optar también por aprobar otro decreto ley, otro más. El caso es que Europa no especifica cómo tiene que ser esa prestación, ni cómo ni cuánto hay que pagar, solo que tienen que ser 8 semanas. Y eso es lo que se estaría decidiendo en nuestro caso, en el caso de España, según nos ha explicado María José López, que es profesora de Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Pontificia de Comillas.
Yo creo que ahora mismo lo que están tratando de cerrar son los flecos económicos, de quién lo paga, de cuánto se paga, porque no hay ninguna obligación de pagar el 100%. Entonces, bueno, pues si ves que el coste económico es desorbitado, pues puedes decir, bueno, yo voy a dar una prestación de seguridad social, pero solamente del 50% o del 75%.
Pero claro, mientras el gobierno se lo piensa, busca de dónde sacar el dinero, lo que están pasando son los días y falta menos de un mes para que se cumpla el plazo que nos dio Bruselas, aunque es verdad, todavía estamos a tiempo.
El 2 de agosto no es un plazo tampoco, digamos, fatal. Si es verdad es que si te retrasas mucho, la comisión empieza a mandarte advertencias y llega un momento en el que te puede sancionar por el incumplimiento, con lo cual pues habrá que hacerlo.
Veremos si llegamos a tiempo o no, Ángel.
No sé, llámame loco, Pilar, pero esto no es una inmensa chapuza.
Esto es una chapuza y es una barbaridad. O sea, el permiso ya está. Tú te puedes coger 8 semanas hasta que, mientras el niño sea menor de 8 años, ¿no? Claro, la cuestión es esto, ¿quién lo paga en un momento en el que en España está disparada la deuda y el déficit? Está disparado el gasto público. Se ha indexado el IPC a las pensiones, con lo cual se ha disparado en el gasto en pensiones. No tenemos presupuestos. Se han subido todos los impuestos y la Unión Europea va a apretarnos el cinturón con las nuevas normas de déficit. Y lo que pasa es que no saben de dónde sacar el dinero, sencillamente porque no lo hay.
Bueno, al parecer el gobierno ha encontrado el agujero por el que colar la trampa y evitar posibles sanciones europeas. ¿Cómo, Iván?
Bueno, lo haría escudándose en ese permiso de lactancia. Ya sabes que el mes pasado se aprobó que cualquier trabajador o trabajadora se lo pueda coger todo junto, porque antes esto solo se podía hacer si estaba en tu convenio o si llegabas a un acuerdo con tu empresa y a esta le parecía bien. Entonces, acumulado... son unos 15 días, aunque es verdad que también depende de las horas que trabajes, de la empresa, de tu jornada laboral. ¿Y qué le dice el gobierno a Bruselas? Bueno, que nosotros ya tenemos un permiso remunerado, el de lactancia, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso sí, desde trabajo pues nos están asegurando aquí a COPE que los ministerios implicados están articulando la forma de poner en marcha este permiso parental, que recordemos lleva ya un año implantado, y Seguridad Social, que es la que tiene que poner la pasta, la que tiene que poner el dinero, por ahora no dice nada. Vamos, no quiere saber nada hasta que le toque pagar.
¿Cuál es el problema? Que esto es muy difícil de poner en marcha, o que no se quiere cumplir? ¿Tú qué crees, Pilar?
Yo creo que no se puede cumplir. Ya. O sea, yo creo que al gobierno le encantaría, pero claro, como a las empresas, al sector privado, le digan que además del permiso remunerado de lactancia, que además de los 4 meses de baja por maternidad, que además de los días que te puedes coger por lo que sea, tienes que sumar otros 2 meses remunerados, yo creo que sí, ya hemos escuchado antes a Cepyme, ¿no?
Antes de ir con nuestro invitado, Pilar, una última pildorita. Es noticia el nuevo aviso de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Advierte de que la factura de las pensiones, que no para de subir, nos va a obligar a un ajuste más duro del gasto público. Esto no es noticia, es evidente, pero un ajuste necesario para cumplir con lo pactado con Bruselas. ¿Vamos a reformar alguna vez el sistema de pensiones o nadie quiere hacerlo?
Bueno, se hizo la reforma de las pensiones, se hizo una primera reforma de pensiones de Escrivá, luego la 2.0, acuérdate, que es ese mecanismo intergeneracional por el cual se incrementaron las cuotas a la Seguridad Social para pagar las pensiones, pero claro, al indexarlo de forma general a todo el mundo, las pensiones más altas y las más bajas, en vez de discriminar y solo a las más bajas, y cada vez tenemos a más personas jubiladas, pues está disparando la cuenta, ¿no? Y lo que te dicen desde Bruselas es que hay que apretarse el cinturón. Claro, esto engancha con lo de antes, ¿no? Pero el dinero sale de algún sitio. Y si te están diciendo que hay que trabajar menos, que no hay que consumir tanto, que no sé, yo no sé cómo piensan cuadrar el círculo.
Como cada miércoles nos ocupamos del sector primario en La Linterna, primera semana con el IVA del aceite de oliva al 0%, nos estamos ahorrando casi 40 céntimos por litro, en fin, los precios siguen siendo altísimos. Nos preguntamos cuándo va a llegar la tan esperada bajada del precio de verdad, y eso va a depender mucho de cómo sea la próxima campaña. Según estimaciones, aumentará, pero seguirá quedando lejos del nivel medio de otros años. De hecho, en algunas comunidades, como en Cataluña, los productores están pidiendo ayuda porque la campaña no va a ser nada buena. La sequía habría acabado con el 80% de la cosecha del olivo. Jaume Pedrós es el responsable de Seguridad Social y Convenio del Campo de Unió da Pallesos, el principal sindicato horario de esta comunidad. Jaume, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Lo he dicho bien, ¿no? En buen catalán, Unió da Pallesos.
Sí, sí.
Perfecto, muchas gracias. ¿Podemos decir entonces que la temporada ha sido un fracaso para vosotros, Jaume?
Bueno, es una temporada difícil, porque no es que tengamos la sequía de este año, sino que tenemos varios años de sequía, ¿no? Y eso hace que se complique el poder tirar para adelante las explotaciones. El olivo es principalmente un cultivo de secano, y algunos que se podían regar también están afectados por la sequía que ha vaciado los pantanos y no han podido desarrollarse lo que se tenía que desarrollar.
Claro.
¿Y cuánto influye, Jaume, una mala cosecha en el precio final del aceite de oliva?
Mira, influye muchísimo, porque estamos acostumbrados a que el aceite nos salva casi la campaña de muchas cooperativas y muchos pueblos que principal cultivo es el aceite, en la zona de secano, en la zona central y la parte sur de Cataluña. Y claro, es un cultivo que no puedes tener ayudas para la sequía, no están hechas como en cereal, que es de otra forma. Y mucha gente apostó para poder, de una forma u otra, gota a gota, algún tipo de riego. Pero ¿qué pasa? Que sabéis que en Cataluña es el sitio que quizá la sequía continúa más fuerte en España. Los pantanos no se llenan, y si no se llenan los pantanos, el primer sacrificado somos los agricultores que no podemos regar.
Iba a preguntar, Jaume, desde el sindicato estáis haciendo un llamamiento, porque a menos de un mes de las semanas fuertes de recogida de la cosecha, faltan trabajadores. Esa es otra. ¿Cuántos calculéis que se necesitan? ¿Cómo está el mercado laboral?
Está difícil. Piensa que Lleida, que es una de las mayores productoras de fruta, junto con Girona, estamos en plena campaña de recogida de la fruta, y de las 30.000 personas que tienen que estar trabajando aquí, no quiere decir que estén 30.000 personas trabajando siempre, sino que en una campaña son unas 30.000 personas que pasan, sobre una media de entre 22 y 25.000 trabajando, no podemos asegurar que la gente pueda contratarlas. Y esto pasa ahora en la fruta, pero después vendrá la vendimia y después vendrá la aceituna. Claro, es complicado, ¿no? Porque cuando tenemos un paro aquí en Cataluña del 9%, pues mucha gente, en lugar de querer trabajar en la agricultura, va a trabajar en otros sectores que trabajan más tiempo y seguramente en mejores condiciones, porque trabajar en el campo pues es difícil y tienes que adaptar. Y ahora nos encontramos con la reforma laboral que hubo, que te obliga a hablar o a contratar los trabajadores que tenías el año pasado, y te puedes encontrar fácilmente que dos días antes te dicen que tienen otro trabajo y que no vienen. Y tú pues estás cogido por todas partes, tienes que recoger la cosecha, que te dan unos días para ir recogiendo cada variedad, y no tienes trabajadores que contratar. Y una de las cosas que sí que tenemos es que aquí hay mucha gente que no puede trabajar, no tiene papeles, y están por aquí deambulando, buscándose la vida, que todavía hace más difícil la convivencia y la forma de trabajar.
Pero fíjate, ¿no? Dices que un 9% de desempleados, que esos claramente no están trabajando en otros sectores, pero tampoco van al campo. ¿Es una cuestión también de salarios? Es...
Bueno, a ver, tú a una persona que esté desempleada, pero que no haya trabajado nunca en labores agrícolas, es difícil. Ahora mismo estamos entre 30 y 35 grados al sol, y trabajar las horas, aunque tú intentes trabajar las horas no tan fuertes al sol, pues es difícil.
Claro.
Y pues la gente, si puede buscar otra cosa, la busca. Y otro problema que también tenemos en la agricultura es que si tú te quedas desempleado y vienes del sector agrario, no tienes desempleo. Claro, hay mucha gente que, o algunos, pues que dicen, oye, prefiero cobrar el desempleo que irme a trabajar en la agricultura, porque después me quedaré sin el desempleo, ¿no? Esto es una cadena que pues hace mucho daño y que pues se tendría que empezar a reformar. Y nosotros somos los primeros en decir que de una forma u otra dicen que en España hay más de 700.000 personas que no tienen papeles y no pueden trabajar, no les podemos contratar. Pues de alguna forma quizás se tendría que articular alguna cosa de que en momentos tan fuertes de mano de obra se podría abrir una puerta para que esta gente pueda trabajar,
claro,
¿no? Pero
claro,
esto le toca al gobierno, que es
claro,
quien decide.
Precisamente te iba a preguntar, Jaume, ¿qué pedís al gobierno, a los gobiernos, para paliar esta necesidad de mano de obra, de recogida de fruta?
Bueno, es que nosotros pedimos que den una puerta, y se ha aprobado. Mira, hace 2-3 años que estamos colaborando en los llamados MENAs, y son chavales jóvenes que llegan a los 18 años y a los 17 se les puede dar trabajo durante una temporada, y cuando acaba el trabajo, si han trabajado bien y les gusta, pues tienen derecho a poder trabajar en otro sitio, ¿no? Pues en esta gente que está por el país, que va deambulando y que muchas veces pues son explotados por algunos que no tienen pues muchos escrúpulos, pues yo creo que si se les abriera una puerta no pasaría eso. Pero piensa también, te lo quiero decir, ¿no? Que en el sector agrario, mira, el año pasado aquí en Lleida hubo 340 inspecciones de trabajo, que se presentan en el campo y miran a ver los trabajadores, que estén todos con papeles y tengan todo, y de las 340 inspecciones solo hubo tres denuncias que fueron por papeles duplicados.
Fíjate.
O sea que el sector agrícola lo hace bien, porque tampoco se quiere arriesgar a unas multas de entre 3 y 6 mil euros por trabajador que tienes mal.
Pues estaremos atentos a ver cómo evoluciona el mercado del producto en concreto, y ni qué decir tiene el tema laboral. Jaume Padrós, responsable de Seguridad Social y Convenio del Campo de Unió de Pallesos. Gracias.
Gracias.
Mucha suerte.
Chao,
buenas noches.
Chao. Fíjate qué interesante, ¿no? Sí. Y qué buena idea.
Claro.
Ayudar a los migrantes que están efectivamente deambulando,
y
¿no?
Y es permitirles que la trabajar. Inmensa mayoría lo que quiere es currar.
Por supuesto.
Pero en fin. Por cierto, Pilarín, me quedan 3 minutos. ¿Qué tal esta mañana?
Bueno, gracias.
No,
gracias, gracias a ti.
No, déjame que haga el paréntesis. Déjame que haga el paréntesis. Esta mañana se han entregado los premios ABC Solidario. Hemos estado durante un buen rato en la casa de ABC de Vocento con una gente estupenda. Y uno de los premiados ha sido precisamente un proyecto de la Fundación Querer que se llama Mente. Tienes un minuto para contarme qué es el proyecto Mente de la Fundación Querer.
Bueno, hemos detectado que los niños que sufren enfermedades raras neurológicas o síndromes neurológicos tienen entre en un 70 y un 80% comorbilidades con salud mental, problemas de depresión que muchas veces no pueden explicar porque son personas, son niños, adolescentes no verbales o que tienen epilepsias refractarias, como depresión otras tantas comorbilidades, ¿no? Violencia contra sí mismos, violencia contra sus familias. Y entonces hemos puesto en marcha un proyecto multidisciplinar para evaluar, detectar e intentar de forma preventiva tener todo un proceso para ver cómo se puede primero prevenir y en segundo lugar cuando aparecen estos síntomas poder abordarlos de forma holística entre el colegio, las familias, los terapeutas y los médicos. A ese premio, a ese proyecto lo habéis premiado esta mañana gracias a vosotros, a ABC, al Banco Santander. Enhorabuena a todos los proyectos premiados y enhorabuena a todos los proyectos que no han sido premiados como el nuestro, pero que se lo merecen exactamente igual.
Bueno, durante ese ratito hemos tenido la suerte de, como digo, de conocer gente estupenda. Me ha impresionado muchísimo el proyecto de comprar 300 cabras. En la frontera de República Dominicana con Haití, también premiado. Como no, enfermedades raras, la Universidad de Sevilla. La verdad es que han sido proyectos todos chulísimos y en fin.
¿Y te das cuenta de la cantidad de necesidades importantes que hay donde el Estado no llega y lo importante y lo fundamental que es la red de asociaciones y de fundaciones?
El mal llamado tercer sector, que de tercero no tiene nada. También me ha encantado el proyecto de esas cocinas para dar de comer en Vista Alegre, Torrejón. La verdad es que ha sido un acto impresionante. Y en fin, en lo que te toca a ti y a tu gente, enhorabuena, Pilarín.
Muchísimas gracias.
Un beso. Un besito. Adiós.
Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En Absi de Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia. Y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias a Oscar, 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 Oscar. Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana el melón de origen nacional
a solo 0,79 el kilo. Baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.